Regeneración Radio.
Comunicación contra el poder.
Hola. Hola, ¿qué tal, banda? Buenas tardes. Ya estamos iniciando en este su programa aquí en Regeneración Radio a través del 105.3 de su FM. Vamos a iniciar con este programa especial del 29 aniversario de nuestros compañeros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y bueno, pues por aquí vamos a estar nosotras, yo Viricota, aquí acompañándoles en esta tarde bonita.
Yo Libertad, Limonizal, acá muy llenituda.
Y bueno, pues yo por acá, Lili, vamos a estarlos acompañando a lo largo de aproximadamente entre 2 y 3 horas. Empezamos un poquito tarde, pero bueno, pues mandamos ya saludos a la banda que se ha conectado para escuchar este programa especial que hemos preparado para todas y todos ustedes. Saludos en especial al Gallo Tenec y a la Branch, que ya nos están escuchando. Y bueno, pues les vamos a decir las vías de comunicación que tienen por acá con nosotras. El teléfono en cabina es
el 5587-5696.
Y también tenemos por acá el chat en cabina, que es
cabina-rr@hotmail.com.
Y bueno, pues también en redes sociales nos pueden encontrar en Facebook como Regeneración Radio, es una página y le dan me gusta, y también en Twitter como @regeneración-r.
Y bueno, pues no se les olvide también sintonizarnos a través del 105.3 de su FM, recordando que ya casi estamos abarcando todo el Distrito Federal.
Pues bueno, para ir ya arrancando de una vez, los vamos a dejar con una cápsula sobre las Fuerzas de Liberación Nacional, que es el antecedente al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Muy bien.
Nuestra arma es la comunicación.
El 17 de noviembre de 1983, tres responsables de la Dirección de las Fuerzas de Liberación Nacional, FLN, Germán, Rodrigo y Elisa, y tres insurgentes indígenas hablantes del Chol, Javier, Jorge y Frank, fundaron en la Selva Lacandona el segundo núcleo guerrillero, Padre, Madre, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN. Después de los golpes policíaco-militares de 1974, Monterrey, Nepantla y el Chillaro Cocingo, las FLN ocuparon 9 años para su recomposición y establecer el segundo núcleo guerrillero en la Selva Lacandona, base y origen del proceso organizativo, político y militar del EZLN en Chiapas.
Habían sobrevivido a la guerra sucia y apertura política del presidente Luis Echeverría.
1970-1976.
Y dejaron pasar la reforma política y la amnistía para los delincuentes con motivaciones sociales del presidente José López Portillo.
1976-1982. A partir de 1979, las FLN adoptaron una estructura organizativa en función de sus enmarcados de diagnóstico y pronóstico sobre la realidad nacional, y estos tuvieron un carácter fijo y poco permeable a las condiciones del entorno, lo que explica la persistencia de su proyecto después del golpe devastador del 74 e incluso de la reforma política del 77. Asimismo,
sus marcos motivacionales se beneficiaron del triunfo de la Revolución Sandinista del 79, que aparecía la evidencia más tangible de que la revolución no solo era deseable, sino también posible.
En 1976, el contexto histórico estaba marcado por
un profundo deterioro institucional, la primera crisis económica en más de 20 años, la ausencia de rivales políticos en la contienda presidencial, una importante capacidad operativa de las guerrillas, el golpe a la libertad de expresión del periódico Excelsior,
la desarticulación de la tendencia democrática del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, su termo. La existencia de regiones rurales devastadas por la contrainsurgencia y el clima de terror en el que vivían amplios sectores de la población, resultado de la verdadera política del Estado mexicano después de 1968. O la otra cara de la apertura democrática que Luis Echeverría había anunciado al principiar su mandato. Sus convicciones ideológico-políticas, la brutal represión de 1974 y el profundo respeto a sus compañeros caídos, mantuvo a los militantes de la CFLN leales a sus objetivos que en 1979 seguían siendo construir un ejército popular, hacer una guerrilla de guerrillas e instaurar el socialismo en México. A finales de la década de 1970 había varios grupos armados dispersos. En las ciudades los únicos que contaban con una estructura real eran la Liga Comunista 23 de Septiembre, la CFLN y la Unión del Pueblo, que, fusionada con los restos del Partido de los Pobres de Guerrero, en 1978 se constituyó en Partido Obrero Campesino Unión del Pueblo, PROCUP. Organizaciones como el Movimiento de Acción Revolucionaria, MAR, las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo, las Fuerzas Armadas de Liberación, FAL, y la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, estaban en franca desbandada. Los años de 1974 a 1980 fueron, quizás, los más complicados para la CFLN y se caracterizaron por los esfuerzos para resolver desde los problemas de infraestructura más básica hasta los problemas internos como deserciones, ajusticiamientos y escisiones, por los intentos que realizaron la CFLN por regresar a Chiapas. Del invierno de 1974 al otoño de 1977, realizaron al menos 12 expediciones con campamentos móviles, en las que hubo una profunda inspección de las cañadas, una intensa búsqueda de los desaparecidos y de un lugar seguro para reinstalar el núcleo guerrillero. Hasta ese momento, los dirigentes de la CFLN mantenían el interés en Chiapas por cuestiones de estrategia y táctica militar y estaban escasamente compenetrados con las problemáticas regionales.
Regeneración Radio. Regeneración Radio.
Comunicación contra el poder.
Ya estamos de regreso aquí en su espacio de Regeneración Radio. Recuerden que estamos a través del 105.3 de su FM. Y bueno, pues ya escuchamos esta cápsula de las Fuerzas de Liberación Nacional. Y a continuación vamos a platicar un poquito, hacer una cronología resumida de los inicios del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y con esto, Mica, ella nos va a deleitar.
Bueno, pues vamos a hablar un poco, ya como lo comentó por acá la compa Viricota, sobre los antecedentes históricos de la creación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y bueno, pues el Ejército Zapatista de Liberación Nacional es una organización mexicana de carácter político que en sus inicios fue militar. Su inspiración política es el zapatismo, el marxismo y el socialismo libertario. Su estructura militar es la guerrilla. Su objetivo es, según el subcomandante Marcos, la toma del poder. No apenas algo más difícil, un mundo nuevo. Y en la declaración de la Selva Lacandona, en la primera, perdón, se estableció una lucha por trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Lograr el cumplimiento de estas demandas básicas de nuestro pueblo, formando un gobierno de nuestro país libre y democrático. El EZLN salió a la luz pública en el Estado mexicano de Chiapas el 1 de enero de 1990. 94, cuando un grupo de indígenas armados ocuparon varias cabeceras municipales el mismo día en que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, desestabilizando el sistema político mexicano y cuestionando sus promesas de modernidad. Su objetivo era el derrocamiento del presidente elegido y el establecimiento de una democracia participativa. Tras la represión militar de la que fue objeto su revolución, decidió emprender una actividad política manteniendo un carácter de izquierda radical. Su mando tiene por nombre Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General, CCRI, CG del EZLN. Durante el régimen del Partido Revolucionario Institucional, PRI, que duró 71 años, los movimientos campesinos, obreros y populares que disentían del modelo de nación priista enfrentaron consecutivas y sistemáticas represiones. Esto dio paso a que muchos jóvenes consideraran los canales legales de participación política cerrados y apostaran por la formación de organizaciones armadas clandestinas para buscar el derrocamiento de un régimen que desde su punto de vista era autoritario y mejorar así las condiciones de vida de la población. De una de estas organizaciones, las Fuerzas de Liberación Nacional, surgió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN. Las Fuerzas de Liberación Nacional se fundaron el 6 de agosto de 1969 en el norte del país, en Monterrey, Nuevo León. Y a decir del general Mario Arturo Acosta Chaparro en su informe de movimientos subversivos en México, tenían establecidas sus zonas de operaciones en los estados de Veracruz, Puebla, Tabasco, Nuevo León y Chiapas. En febrero de 1974 se suscitaría en San Miguel Nepantla, Estado de México, un enfrentamiento entre una unidad del Ejército Federal al mando del entonces teniente coronel Acosta Chaparro e integrantes de las Fuerzas de Liberación Nacional, algunos de los cuales perderían la vida a raíz del combate, como Carmen Ponce y Denis Prieto, y otros serían arrestados como María Gloria Benavides, quien denunció haber sido torturada. Como consecuencia de este enfrentamiento, las Fuerzas de Liberación Nacional perdió su capacidad operativa. A principios de la década de los 80, algunos de sus militantes decidieron la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Así, el 17 de noviembre de 1983, un grupo de personas, entre los que se encontraban indígenas y mestizos, declararon formalmente constituida la formación de un ejército regular que el 1 de enero de 1994 saldría a la luz pública bajo la declaración de guerra al gobierno mexicano.
Y bueno, esto es parte de los inicios del EZLN, también haciendo ya un recuento más adelante. Pues los compañeros también, después de este levantamiento, empieza a romper una etapa, un parteaguas que tiene el movimiento zapatista, que es los escritos que hace el subcomandante insurgente Marcos, que dio inicio con una etapa de una escritura distinta, de un acontecer distinto, de un México en el que se vivía, ¿no? Y que, bueno, en algún momento vamos a estar leyendo algunos cuentos también que vamos a estarles presentando aquí. Y que, bueno, pues para el movimiento indígena, pero también para los movimientos sociales, fue muy importante el levantamiento, porque además fue que se volteara a ver a los movimientos indígenas, ¿no? Que a pesar de que los compañeros, como un símbolo de lucha, se usa el pasamontañas, y de alguna manera tuvieron que cubrir su rostro para que fueran volteados a ver, también les dio rostro a otros movimientos sociales importantes en América Latina, como o en México, como son los movimientos indígenas. Sin embargo, se tejea en este momento una red de apoyo en torno al EZLN, convertido ya en un movimiento pacífico. En el 94, la organización había abierto las puertas de su territorio al resto del país con el fin de que derrocaran en la vía armada y la acompañara de una lucha abierta y civil. Creó espacios de encuentros políticos, culturas llamados Aguascalientes. 7,000 simpatizantes, entre intelectuales, artistas, trabajadores, indígenas, periodistas, se acudió a esta Convención Nacional Democrática en Aguascalientes de Guadalupe Tepeyac. Con el ascenso del Internet, al apoyo se hizo internacional. A partir del 95, brigadas extranjeras viajaron para hacer labores comunitarias o de vigilancia a las comunidades zapatistas. Y un año después, más de 5,000 personas de 47 países acudieron a su primer encuentro intercontinental contra el neoliberalismo. La presión nacional e internacional obligó al gobierno a reabrir el diálogo en una instancia legislativa en la que el EZLN, asesorado por intelectuales y líderes indígenas, trabajara reformas constitucionales que erradicaran la desigualdad, prevaleciente y que se hiciera ley sus formas de gobierno y autodeterminación sobre su territorio y los recursos naturales. Ya para algunos momentos, por ejemplo, en 1996, se crea la primera, bueno, una de las mesas de diálogo tras 10 meses de los acuerdos de San Andrés, La Raiza. Esto se surgió el primer documento en paz en febrero de 1996. Y bueno, también dentro de este documento se abre como la discusión, el argumento a favor de dicha autodeterminación que está plasmada en la Convención de 169 de la Organización Internacional del Trabajo de la ONU, que es uno de los temas que y la exigencia por el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, que se convirtió en ese entonces en el principal detonante del activismo del zapatismo en México y en el occidente.
Y bueno, pues como parte también de todo este contexto, queremos leer algunas cartas de algunos compañeros que participaron desde el inicio del levantamiento armado, o más bien desde la creación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Por ahí tenemos la carta del compañero Raúl, y por acá la compañera Liber nos va a hacer favor de leerla.
El compañero Raúl, representante regional de los pueblos zapatistas, escribe lo siguiente. Llegó el momento de platicar nuestra historia, que fue clandestina. Yo soy de Pueblo Chico y me llamo Raúl. A mí me reclutó mi hermano. Me dijo que si quería ir a un lugar para escuchar lo que me iban a decir. Entonces llegué a ese lugar y me preguntaron si estaba yo decidido a escuchar la política sobre la organización. Nada más eso me dijeron y yo dije que sí. En ese tiempo, la seguridad que teníamos era la noche. Íbamos a las reuniones a las 10 y regresaba uno a las 12 o a la 1 de la mañana para que nadie nos escuchara llegar a la casa. Perdón. Luego me invitaron en otro lugar que ellos conocían, donde se reunían con los insurgentes, y ahí encontré un capitán y un teniente. Llegaban vestidos de Pemex, o sea, como petroleros o como maestros. Cuando uno se los encontraba en el camino, ellos decían que eran maestros, y de ahí nadie se imaginaba que estaban haciendo un trabajo político sobre la organización. Bueno, pues después me dijeron que fuera al campamento que se llama Fogón. Ahí llegué y había solo 7 compañeros insurgentes, entre ellos el mayor Moisés. En el campamento estuvimos 7 días y nos dieron instrucciones de lo que deberíamos hacer en los pueblos. Ya cuando nos íbamos del campamento, dábamos la instrucción. Fuimos aprendiendo poco a poco. Los compas nos daban folletos y nos vamos dando cuenta de la explotación que nos hace el gobierno. Después, ya que entendimos de qué se trata, fuimos reclutando nosotros mismos a nuestro pueblo, poco a poco, hasta que todo el pueblo ya está reclutado y la tarea se hace más fácil. Cuando nosotros íbamos a dejar el bastimento a los campamentos, teníamos que salir a las 3 de la mañana, para que así nos amaneciera en la picada. Así fuimos haciendo. Lo más que teníamos que cuidar era la seguridad. Lo que uno sabía lo tenía en el corazón. Nadie lo sabía, nadie más lo sabía. El que era compañero, el que no era, pues no. Ya cuando está todo el pueblo reclutado y ya hay muchos pueblos así, entonces ya algunos se animaron a ir de reclutas para ser insurgentes. Varios se fueron y de ahí fue creciendo la guerrilla. Mientras unos se iban a la montaña, en los pueblos nos íbamos preparando también los milicianos. Primero una escuadra, luego un pelotón. Llegó el momento en que cada pueblo había 5 o 6 pelotones de milicianos que recibían entrenamiento y todo. Es así como se fue desarrollando nuestra organización. Cuando los insurgentes llegaban a nuestro pueblo, es porque de por sí ya está todo el pueblo reclutado. O sea que ya todo el pueblo era compa. Entonces había que buscar responsable local y luego responsable regional, porque ya son muchos los pueblos. Cuando llevábamos el bastimento al campamento, llevábamos tostadas, pinole, azúcar o panela. O así teníamos dinerito, les llevábamos sus cigarros a los compas. Cuando llegábamos, se alegraban y hacíamos una pequeña fiesta ahí. Si había una guitarra, pues bailábamos. Como había compañeras ahí, pues con ellas bailábamos. Así ellos nos agarraron confianza y también nosotros. Durábamos hasta 10 o 15 días en el campamento. Al mero principio, el nombre de guerra de mi pueblo era Susto, porque cuando nosotros no sabíamos nada de la organización, pasó un compañero insurgente y nosotros vimos raro que se metió en un solar. Lo fuimos a buscar, pero no lo encontramos. Entonces, ya cuando supimos de la organización, nos acordamos del solar y le pusimos Susto al pueblo. En el campamento El Maleficio, en 1985, conocí al compañero subcomandante Marcos. Estaba muy joven, pero muy flaco. De por sí, yo creo que por la caminata, porque subía lomas que estaban muy difíciles, estaban altísimas, y esas lomas las subía él. Ahí lo conocimos a él y también al subcomandante Pedro, que también llegaba. Ya cuando el pueblo es todo compa, pues ya llegan los insurgentes al pueblo. Todos los compañeros de la comunidad, pues los ven y se organiza la fiesta y el baile. El pueblo da comida, café y ahí convivimos con ellos. Hay mucha plática política que nos orientaba sobre la situación. Nos dicen cómo organizarnos y cómo prepararnos para la lucha. Así era ese tiempo cuando empezamos.
Y bueno, pues también queremos dar acá otros datos. En estos momentos, bueno, en este contexto que les estamos platicando y parte de estos cuentos también, viene que también en este momento hay una, de forma simultánea, el gobierno echó a andar una estrategia contrainsurgente que consistía en organizar grupos armados civiles, llamados paramilitares, entre pobladores de comunidades no zapatistas para confrontarlos con el EZ. Otros naturales, primero surgió el llamado Paz y Justicia. 3 años después, actuaban 6 grupos paramilitares más, cubiertos por paramilitares y policías, colocaban retenes, agredían, mataban, quemaban casas, exigían dinero al EZ, advertidos por el gobierno de que no podían transitar libremente por el país. Decidió romper el cerco militar y paramilitar y exigir el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés. Primero envió a la comandanta Ramona al primer Congreso Nacional Indígena, foro que los zapatistas impulsaban para hacer confluir a la diversidad de etnias del país. Después envió a 1.111 zapatistas que marcharon hasta el Zócalo de la capital de septiembre de 1997. Su entrada fue apoteósica. La respuesta fue el mayor hostigamiento de los paramilitares. En el municipio de Chenaló, en los Altos de Chiapas, provocaron el desplazamiento masivo más grande de México moderno. En diciembre, más de 6.000 indígenas zapatistas y neutrales debieron huir de sus poblaciones y refugiarse en las montañas, a la intemperie. El gobierno ignoró las denuncias del EZ. Por la violencia imperante, el 22 de diciembre ocurrió la matanza de Acteal. Ese día, un número indeterminado de paramilitares acribilló a 45 indígenas de la Asociación Civil Neutral de las Abejas. Entre ellos había 25 mujeres y 15 niños. Hubo protestas en 70 países. La mayor de todas la protagonizó 50.000 italianos en Roma.
Y bueno, pues tenemos por acá otro testimonio. Este es del comandante Abraham, igual del Comité Clandestino Revolucionario Indígena. Y bueno, pues este dice así: yo me llamo Abraham, soy del pueblo 45. Cuando llega a nuestros pueblos el ejército zapatista, allá por 1984-1985, nosotros de por sí ya habíamos probado otras luchas pacíficas. La gente ya estaba protestando contra el gobierno. En ese tiempo, cuando llega la organización clandestina, se nos habló de una lucha revolucionaria. Nosotros de por sí fuimos de los primeros. El que llevó la idea a nuestro pueblo es un compa que ya no vive, se llamaba Tomás. Él nos platicaba de la lucha, pero poco lo creíamos, porque ese compa era medio borracho. Pero nos explicaba y poco a poco fuimos tomando en serio todas sus palabras, hasta que llegó con un compa insurgente y entonces ese nos dio la plática. El compañero insurgente llegó con un folleto que tenía una explicación política de la situación nacional. Ahí decía cómo es la explotación y todo eso. Nosotros de por sí entendimos más o menos rápido, porque de por sí ya está la idea de otros movimientos en los que hemos participado, pero no en el sentido revolucionario, sino en luchas en donde se llega a negociar con el gobierno por la tierra, por el café, por la brecha Lacandona ahí en los Montes Azules. Como de por sí existían esas represiones de las que nos hablaban los compañeros, cuando llega el mensaje del EZLN, pues rápido nos alegramos y nos pusimos contentos de que hay otra lucha que va a defender la seguridad de los campesinos y de los pobres. Éramos un puñito, éramos jóvenes y poco a poco fuimos dando a otros compañeros el mensaje. Les decimos la explicación, pero que no le digan a nadie. Si es un joven, pues que no le diga a su papá, ni a su mamá, ni a su hermanito, solo él. El pueblo 45 antes se llamaba Suicida. Le pusimos así primero porque Tomás quiso suicidarse por una chamaca, pero después lo cambiamos y le pusimos 45 por otras historias. Ya cuando está reclutado un buen de grupo de compañeros en el pueblo, pues vimos la necesidad de pasar a otro pueblo. Nos fuimos a Sinaí y luego ya formamos la región. Yo tenía 18 años. Las compañeras trabajaban para hacer las tostadas que les llevábamos a la montaña y también los hombres ayudábamos. Nos repartíamos bolsitas para recoger pinole, para transportarlo de noche. Cuando nos movíamos para la montaña, teníamos que buscarnos una historia por si nos encontrábamos a alguien, porque ante todo tenía que haber discreción para pasar las cosas. Cuando te topan en el camino, pues tienes que decir una historia, a dónde vas. Puedo decir que voy a visitar a mi familia o a otra cosa. Todo era por la seguridad para poder pasar el bastimiento. En ese tiempo, al principio, pues hay gentes que no sabían nada. Yo los vi pasar por mi pueblo al subcomandante insurgente Marcos y al subcomandante insurgente Pedro. Llegan a la casa y luego Tomás nos dice que hay que ir a dejar a esos compas, a guiarlos. Nos vamos con ellos, pues la salida es a las 12 de la noche. Tenemos que pasar de noche los otros pueblos y agarrar ya de día la montaña. Cuando llegamos donde está el campamento, nosotros nos regresamos y ahí los dejamos a los dos. El primer campamento que conocí se llama Zapata y ya luego nos llevaron a otro campamento que se llama Puma. Enseguida vimos otros campamentos. Ya con ellos llegábamos y convivíamos con los compas y salíamos de regreso a nuestros pueblos. El capitán Marcos, en ese tiempo no era subcomandante, nos platicaba cómo está la montaña y cómo funciona ahí el campamento. Cuando lo visitábamos nos dice dónde está el agua para tomar y cómo es la seguridad ahí. Como es el respeto y donde se pueden hacer las necesidades, todo eso estaba organizado y nos decía el capitán Marcos que si queríamos vivir ahí, pues podíamos vivir ahí. Nos decía, aquí estamos alegres con los changos. Luego de un tiempo de estar ahí, hay que salir a trabajar a los pueblos. Conforme se fue dando el avance y empezamos a crecer, pues empezaron a organizar las fuerzas, empezaron a bajar más los insurgentes a los pueblos, a convivir y platicar con las gentes en los pueblos. Con ellos hacíamos fiestas, hacían sus programas culturales y todo eso. Así nos desarrollamos en una año. Entre 1985 y 1986, el pueblo se integró todo a la lucha. Ya no había por qué guardar más secretos entre nosotros, solo con los de afuera que todavía no son compas. Cuando estábamos chiquitos en la organización, le buscábamos la forma para que pasaran los compas. Ellos decían que son doctores, maestros, petroleros, todo eso decían. Cuando llevaban carga, decían que eran cosas enlatadas para la tienda de tal parte. Nos decían los compas en la clase que iba a llegar el día en que tenemos que usar las armas para acabar con el sistema. Nosotros ya habíamos probado formas pacíficas, pero no había modo que nos hicieran caso. Entonces vimos que no hay más que entrarle a luchar con las armas y así nos organizamos cada vez y más fuerte. Cuando llegábamos al campamento, cuando llegábamos a la visita, hacemos ejercicios y entrenamientos. Los compañeros nos daban pláticas de cómo usar las armas, de cómo se llama un arma y qué potencia tiene. Y así se va desarrollando el trabajo y cada vez somos más grandes. De unos pueblos se pasa a otros pueblos y de unas regiones se pasa a otras regiones. Ya cuando se formaron las regiones, se empezó a hacer trabajo ahí. Se hizo, por ejemplo, una clínica, un hospital que se le llamaba POSH. Ahí conocí a varios compañeros y es cuando nos damos cuenta de que la organización ya es grande, que ya se avanzó un chingo. En ese tiempo ya se está acercando el tiempo de 1994 y es cuando se empezó a preguntar a los pueblos cómo se sienten, si se sienten buenos para chingar al gobierno. El pueblo ya está harto y dice que ahora sí ya es su momento. Se empezaron a sacar las decisiones, se empiezan a hacer unas actas, las actas se firman, los pueblos y los compas, y entonces ya a la guerra.
Y bueno, también siguiendo con la cronología y a la par de estos testimonios, también a pesar de toda esta represión paramilitar que ya se mantenía en Chiapas, en ningún momento el EZLN rompió su determinación de seguir la vía pacífica. Esta vez organizó una consulta para preguntar a la sociedad civil si apoyaba o no los acuerdos de San Andrés, la vía del diálogo y el regreso de los soldados a los cuarteles. 5,000 delegados zapatistas viajaron a todo el país para apoyar la consulta. Fue realizada en marzo de 1999 y participaron 2,800,000 mexicanos y 58,300 personas en 29 países de manera mayoritaria dieron su aval a los acuerdos. En el 2000 hubo elecciones presidenciales y arribó al poder por primera vez un candidato de oposición, Vicente Fox, del derechista Partido Acción Nacional. Se destronaba el PRI tras 71 años de gobernar a México. Fox prometió en su campaña que se resolvería la situación de Chiapas en 15 minutos.
Ja, ja, ja. Seguro, ¿no?
El primero de diciembre, el mismo día que asumió el poder, la comandancia zapatista informó que se realizaría la marcha del color de la tierra hacia la capital mexicana en exigencia del cumplimiento de los acuerdos de San Andrés. El trayecto multitudinario duró 2 semanas. Era la primera vez que Marcos salía de la zona del conflicto. El 11 de marzo del 2001, la dirigencia zapatista arribó al corazón del país sobre la caja de un tráiler. 1 millón de personas le dimos la bienvenida con admiración y alegría. El ZLN estaba en su clímax. Estadounidenses, españoles, galos, suecos, alemanes, finlandeses, japoneses viajaron para acompañarlos. El mayor contingente fue el italiano con 250 personas. Se hicieron presentes José Saramago, Daniel Matirrant, José Bové, Manuel Vázquez Montalbán, Alain Torrey, no sé pronunciarlo, lo siento, y declaraban su apoyo a Noam Chomsky y Eduardo Galeano, entre otros. A finales de marzo, el EZLN se anotaba otro triunfo. Logró fijar su posición en el Congreso Legislativo a través de la voz de la comandancia Esther en un largo mensaje que fue transmitido por televisión. Tras esta intervención, la comandancia del EZLN regresó a su bastión de Chapaneco. Pero un mes después, todos los partidos, incluidos el izquierdista Partido de la Revolución Democrática, PRD, rechazaron la ley y votaron otra. Trabajaban simultáneamente que no reconocían la autonomía indígena. El EZLN lo consideró una traición y especialmente la líder moral del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, ex candidato presidencial en 1994, y que se había reunido varias veces en la guerrilla. Cárdenas también había contenido las elecciones presidenciales en 1988, en las que el fraude electoral llevó a Salinas de Gortari al poder. Esta ocasión encabezó un movimiento popular sin precedentes que dio origen a la fundación del PRD. En verano del 2001, pueblos indígenas del país presentaron 330 controversias constitucionales en la Suprema Corte de Justicia en contra de la ley aprobada. La instancia judicial retrasó una solución para más de un año y hasta septiembre del 2002 falló negativamente en la generalidad de los casos. El EZLN se replegó en 2 años. Esto provocó una distancia del movimiento social. En algunos casos, el EZLN rompió con el poder político, el presidente, los legisladores y los partidos. Es el rompimiento que el EZ crea con toda la estructura política que se tiene en México.
Ajá, la institucional, ¿no?
Ajá, claro. Creó una zona liberada en la que organizó a sus 39 municipios autónomos en 5 regiones llamadas caracoles, en los que estos ejercen ahora la autonomía indígena que constitucionalmente se le negó. Y más adelante vamos a platicar un poco, Oliver nos va a platicar un poco sobre la primera declaración, que es importante para entender un poco este contexto. Vamos a hablar un poco de qué eran los Aguascalientes cuando de alguna manera mueren y se hace una fiesta grandísima para que ya nazcan los caracoles, que ahora es lo que conocemos en las 5 juntas de buen gobierno.
Sí, Oliver nos va a leer otro testimonio de otro compañero, integrante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Ajá. Y antes quisiera solo leer un fragmento del mensaje del Comité Clandestino Revolucionario Indígena al Foro Nacional por la Soberanía Alimentaria. Más adelante también hablaremos un poquitito de la nosotredad a la que refiere Carlos Lenkersdorf. Pero bueno, ahorita nada más un breve fragmento y luego la carta del compa. Es necesaria la tierra, es necesario que quienes la trabajan tengan suficiente. Desgraciadamente no es así. Hoy, los que históricamente son productores y creadores de la alimentación del pueblo no tienen la posibilidad de tener en sus manos ese medio tan importante. Es esto uno de los problemas más graves y fundamentales en todos los pueblos indígenas, porque los que se dicen caciques, finqueros, ganaderos, terratenientes, han acaparado las tierras. Las tienen en sus manos para sus ganados, no para que el pueblo coma, sino para otros intereses. Ellos entienden diferente que nosotros, los pueblos indígenas. La tierra para nosotros es la que nos da de comer, la que nos da de todo. Nos da la vida, por eso la consideramos nuestra madre. Pero el finquero, pero el ganadero, pero el terrateniente entiende la tierra como objeto, como algo que le da riqueza, nada más. Satisface su ambición de dinero, su ambición de poder. El ganadero, el finquero, el terrateniente junto con el gobierno, así es como lo entiende. Y ya quería leerlo antes de para el rato que hablemos un poquito acerca de lo de la nosotredad, de la importancia del lenguaje en ello, ¿no? Cómo construyen la cosmovisión los compas, ¿no?
Está bien bonito eso.
Muy bien, muy bien.
Y bueno, la carta del compañero Gerardo de los primeros pueblos zapatistas. Mi nombre es Gerardo, del pueblo Israel. Algunos compañeros me conocen. Ahí vivo y acerca de eso vamos a platicar. Es como contar una historia de lo que nosotros conocimos cuando todo esto empezó. Nosotros lo vimos cuando empezó el trabajo de la organización del ejército zapatista en los pueblos. En primer lugar, nosotros aprendimos medidas de seguridad, porque si no hay seguridad no se puede hacer nada. Entonces, con las medidas podemos avanzar y eso es lo que hacíamos. Conforme fuimos conociendo la lucha y creciendo, fuimos poniendo más medidas, porque el trabajo se iba desarrollando, iba grande. Nosotros íbamos conociendo más o menos dónde estaban los campamentos. Yo conocí 4 campamentos en aquel tiempo, desde 1984. El primer campamento que conocí se llamaba La Rosita. El otro es Agua Fría. El otro no me acuerdo el nombre. Eso es lo que conocimos durante los años que trabajamos llevando a los insurgentes la tostada, el pinolito, apoyando a los compas. Nos ayudábamos ambos, porque lo que nosotros no conocíamos, ellos sí conocían. Nosotros necesitamos saber que no sabemos, y ellos también necesitan de nosotros. Y así empezamos a hacer los trabajos. Conforme iban creciendo los trabajos, había que tener todavía más seguridad. Nuestro amigo antes era la noche, porque solamente en la noche podíamos caminar. En el día no podíamos, en el día no dormíamos, y a las 9, 10, 11 de la noche sales con tus 25 kilos a recorrer 3 o 4 días de camino. Salíamos a esa hora desde la casa hasta donde merece llegar ese alimentito. En los días que llegábamos ahí a los campamentos, pues los insurgentes nos ayudaban a algunos trabajitos que nosotros no sabíamos. Nosotros veíamos cómo se fue desarrollando el trabajo y cómo después se fue transformando nuestra lucha conforme fueron agarrando fuerza a los pueblos. Al principio, hace casi 20 años, pues ya salía un miliciano de un pueblo, luego 2 milicianos y ya luego recibían algún entrenamiento y conforme eran más se iba cambiando el trabajo. Si eran 5 milicianos, a lo mejor ya salió un insurgente del mismo pueblo. Quiero decir que era paso por paso, no rápido, manteniendo pues la lucha, apoyando pues la lucha. Así fue como iba creciendo todo. Antes de 1994 ya vimos que estaba acumulada la fuerza. Se veía que sí hay, que somos un chingo ya. A mí me reclutó mi hermano. En una de esas veces que tenía viaje, fue cuando me empezó a platicar. Entonces, casi juntos, empezamos como que no le di tiempo. Y ya con una o dos pláticas le dije sí le entro. Que si no se hace ahora, pues ¿cuándo? Primero fuimos oyendo las explicaciones de la lucha. Nos enteraron de cosas sencillitas, porque no luego nos dijeron, hay esta cosa y se trata de esto, porque el que reclutaba también tenía su medida de seguridad y no se avienta así nomás. Ahora, cuando ya te decides hacer el trabajo, entonces, ya con los viajes empiezas a conocer, pero tienes que poner de tu parte, ahí para que llegues a conocer. Mi pueblo es de por sí, de los primeros que apoyaron la organización. Era 1984 cuando le entramos. No éramos todos los del pueblo al principio, pero luego lo organizamos todo y así ya podían los insurgentes llegar a nuestra comunidad y sentirse protegidos. Así llegamos a la guerra.
Pues bueno, este testimonio es parte de este libro que se llama 20 y 10, Fuego y la Palabra, escrito por la compañera Gloria Muñoz Ramírez, y que bueno, pues está bastante recomendable para que todas y todos conozcamos un poco sobre la historia del EZLN y también cómo funciona. Mientras nos vamos a ir a saluditos, ya por acá nos está diciendo la banda que nos está escuchando.
Muy bien, sí. Pues más adelante vamos a seguir también con un poco la cronología. Acá le vamos a mandar saludos a Sacuel, Fuero Emotivo, a Tere, que nos está escuchando, un abrazo.
Y un abrazo y beso.
Hola,
a Tere.
A los compas de
Felicidades.
Felicidades, porque se recién casada. Y bueno, también los compañeros de Fundación FCP, que nos escuchan en San Luis Potosí. A Beto Malinali, un abrazo.
Un abrazo.
No quiero globo, quiero helado.
Yo también quiero helado.
Y luego quiero helado.
Todos queremos helado.
Elvior también le mandamos saludos. A Naú, que nos escucha en Oaxaca, también un abrazo. A Yunis Espacio Alternativo, que también nos escucha en Oaxaca, un abrazo. A la voz de Villa Radio, que ya nos está transmitiendo a través del
91.7 de FM, allá en la zona oriente de la Ciudad de México, y por su página en internet, que es www.unopi.org. También nos pueden escuchar por allá, la banda que se encuentra en el oriente.
Y también un saludo a Omicron Malatesta, que nos está escuchando y que además nos está retransmitiendo a través de www.radioalcantarilla.listen.com 2myradio.com.
Y bueno, pues largo. Por acá también nos dejan saluditos a Beto X, que nos manda saludos por el chat en cabina. Y también saludos al compa Irak Aquino, que nos dice saludos desde Iztapalapa, acá escuchando el programa especial del 29 aniversario del EZLN. Zapata vive, la lucha sigue. Y también un saludo y un abracito por ahí al compañero Sacil Reynoso, que también ya nos está escuchando. Y bueno, pues que nos vamos a una rolita.
También saludos a todos nuestros radioescuchas a través del 105.3 de su FM. Pues llamen a cabina si quieren decir algo, si quieren hacer una aportación, si quieren una canción o algo, al 5587-5696. O aquí está Lili Bubía esperando sus mensajes a través de cabina-rr@gmail.com.
Y recuerden que en redes sociales nos pueden encontrar, hay una página en Facebook que es Regeneración Radio, y en Twitter estamos como @regeneración-r. Entonces vamos a irnos, ¿qué les parece con algo acá movidón? Nos vamos super, a ir super con la cumbia del Insurgente, para que echen baile un ratito también, porque bueno, pues también es cosa de recordar, pero también de festejar, ¿no? Claro. Pues bueno, vamos a escuchar esta canción y regresamos en un momentito más a este que es el programa especial por el 29 aniversario de la Fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Italia, cate rojo, enredada por los cuellos. Italia, cate
Regeneración Radio.
Comunicación contra el poder.
Pues ya estamos de regreso aquí a Regeneración Radio con este programa especial del 29 aniversario de la Fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Pues bueno, por acá la compañera Viricota nos va a compartir información.
Ya para el 2005, un año antes de las elecciones presidenciales, Marcos y el EZLN hicieron una nueva aparición. El jefe militar daba a conocer su documento, La Imposible Geometría del Poder en México, en la que criticaba a los candidatos del PRI, PAN y PRD. Especialmente cuestionó a Andrés Manuel López Obrador, candidato del PRD, lo acusó que en caso de llegar a la presidencia protegería los intereses económicos de la oligarquía. Intelectuales de izquierda tacharon de divisionista su posición. Marcos no bajó la guardia. Esta era la segunda polémica mediática en la que estaba envuelto. La primera había ocurrido en el 2002, tras año y medio de silencio por el fracaso legislativo. Marcos pretendió atraer la atención mundial al poner a Euskadi, a la sociedad española y vasca a una reunión para dimidir su conflicto histórico. Fue supuesta para que el EZLN incursionara en Europa. Las críticas abundaron. Intelectuales tomaron distancia. Años después, en entrevista con Gloria Muñoz, publicada en el 2010, El Fuego y la Palabra, reconoció haber hecho un error. Pero en el caso de la ruptura con la clase política mexicana, no cambió de opinión. En su sexta declaración de la Selva Lacandona, dada a conocer en el 2005, Marcos y el EZLN confirmaron no solo el rompimiento con el poder político, sino también con la intelectualidad progresista. Las condenas en su contra se multiplicaron y lo tacharon de protagónico. Al mismo tiempo, el EZLN buscó sumar su lucha indígena, la de otros grupos vulnerables, mujeres, jóvenes, lesbianas, homosexuales, empezando en el 2006 con los preparativos por la carrera presidencial. El EZLN arrancó la otra campaña con la intención de crear un frente común con las minorías de países. Y bueno, cabe señalar también que, quiero comentar un poco. En entrevista, Marcos considera que el EZLN vive en el momento de más vulnerabilidad de violencia, similar incluso al que prevalecía antes de la matanza de Acteal en 1998. Esto fue en una entrevista que le hicieron en el 97. Sin embargo, a diferencia del pasado, ahora el movimiento está aislado no solo de los medios de comunicación, sino también de la sociedad civil. Pasamos de moda, afirmó el jefe militar. El Centro de Análisis Político y de Investigación Social y Económica Capice de Chiapas, que vigila la actuación militar y paramilitar en la zona zapatista desde hace 5 años, registra el establecimiento de 56 campamentos militares permanentes y el cambio de tropa militar por cuerpos especiales de élite. Capice realiza sus tareas de vigilancia con el apoyo de brigadas de simpatizantes, la mayoría de voluntarios extranjeros. Capice estima que actualmente hay 6 grupos paramilitares con ramificaciones en Chiapas. Algunos se crearon bajo el cobijo de Juan Sabines, llevado al gobierno de Chiapas por el PRD y que antes fue militar en el PRI. La otra estrategia contrainsurgente está cerrada en el despojo de las extensiones de terratenientes que los zapatistas tomaron durante su alzamiento. El titular de Capice, Ernesto Ledesma, asegura que las comunidades zapatistas están por ser desalojadas de 74.134 hectáreas. Estas acciones se realizaron bajo 3 modalidades. La invasión violenta por parte de paramilitares o policías. En este caso se encuentran 13.234 hectáreas en las que viven 917 familias zapatistas. La segunda modalidad ocurre a través de la burocracia agraria. Así les ha quitado 28.568 hectáreas. Y la tercera es la de los decretos federales que expropiaron territorios para hacerles áreas ecológicas protegidas. En la zona lacandona, familias zapatistas y no zapatistas están por perder 32.332 hectáreas. La tierra es lo que da el sentido a las comunidades indígenas. Un viejo de la tribu Cucapá se lo explicó hacia Marcos. Si no tenemos territorio, no somos pueblo, aunque hablemos de lengua o nos visitamos, no tenemos ningún sustento porque sin territorio no tenemos nuestras raíces. Y bueno, pues esto es parte de del recuento que les queríamos dar. Esto es gracias a la cronología realizada por Laura Castellanos para el libro Corte de Caja. Porque no crean que, bueno, fue pirateado desde ahí. Es más extenso.
Le mandamos un saludo a Gloria Castellanos.
Buena amiga.
Sí, buena amiga, que además escribe el otro libro que ya hace, México Armado, que está bastante recomendable también. Hace una muy buena investigación acerca de los movimientos armados acá en nuestro país. Y bueno, pues yo nada más quería mandar, aprovechando este corte, esta interrupción, saludos. Un saludo al compa Luis Villalobos, que nos está escuchando desde la Perla Tapatía. Un saludo y un abrazo. Y también un saludo al compañero Unulé Itze, quien nos escucha desde el otro lado del charco. Le mandamos también saludo y abrazo. Y bueno, vamos a continuar con...
Pasamos con la primera declaración de la selva lacandona y luego platicamos un poco sobre los caracoles. Entonces, acá nuestra queridísima compañera Liber.
Declaración de la selva lacandona. Hoy decimos basta. Al pueblo de México, hermanos mexicanos. Somos producto de 500 años de luchas, primero contra la esclavitud, en la guerra de independencia contra España, encabezada por los insurgentes, después por evitar ser absorbidos por el expansionismo norteamericano, luego por promulgar nuestra constitución y expulsar al imperio francés de nuestro suelo, después de la dictadura porfirista, nos negó la aplicación justa de leyes de reforma y el pueblo se rebeló formando sus propios líderes, surgieron Villa y Zapata, hombres pobres como nosotros a los que se nos ha negado la preparación más elemental para así poder utilizarnos como carne de cañón y sacar las riquezas de nuestra patria sin importarles que estemos muriendo de hambre y enfermedades curables, sin importarles que no tengamos nada, absolutamente nada, ni un techo digno, ni tierra, ni trabajo, ni salud, ni alimentación, ni educación, sin tener derecho a elegir libre y democráticamente a nuestras autoridades, sin independencia de los extranjeros, sin paz ni justicia para nosotros y nuestros hijos. Pero nosotros hoy decimos basta. Somos los herederos de los verdaderos forjadores de nuestra nacionalidad. Los desposeídos somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que se sumen a este llamado como el único camino para no morir de hambre ante la ambición insaciable de una dictadura de más de 70 años encabezada por una camarilla de traidores que representan a los grupos más conservadores y vendepatrias. Son los mismos que se opusieron a Hidalgo y a Morelos, los que traicionaron a Vicente Guerrero. Son los mismos que vendieron más de la mitad de nuestro suelo al extranjero invasor. Son los mismos que trajeron un príncipe europeo a gobernarnos. Son los mismos que formaron la dictadura de los científicos porfiristas. Son los mismos que se opusieron a la expropiación petrolera. Son los mismos que masacraron a los trabajadores ferrocarrileros en 1958 y a los estudiantes en 1968. Son los mismos que hoy nos quitan todo, absolutamente todo. Para evitarlo, y como nuestra última esperanza, después de haber intentado todo por poner en práctica la legalidad basada en nuestra Carta Magna, recurrimos a ella, nuestra Constitución, para aplicar el artículo 39 constitucional que a la letra dice: la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo el poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Por tanto, en apego a nuestra Constitución, emitimos la presente al Ejército Federal Mexicano, pilar básico de la dictadura que padecemos, monopolizada por el partido en el poder y encabezada por el Ejecutivo Federal, que hoy detenta a su jefe máximo e ilegítimo, Carlos Salinas de Gortari. ¡Ah! Lo siento. De poseída. Posesa. Conforme a esta declaración de guerra, pedimos a los otros poderes de la nación se aboquen a restaurar la legalidad y la estabilidad de la nación, deponiendo al dictador. También pedimos a los organismos internacionales y a la Cruz Roja Internacional que vigilen y regulen los combates que nuestras fuerzas libran, protegiendo a la población civil, pues nosotros declaramos ahora y siempre que estamos sujetos a lo estipulado por las leyes sobre la guerra de la Convención de Ginebra, formando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional como fuerza beligerante de nuestra lucha de liberación. Tenemos al pueblo mexicano de nuestra parte. Tenemos patria y la bandera tricolor es amada y respetada por los combatientes insurgentes. Utilizamos los colores rojo y negro en nuestro uniforme, símbolos del pueblo trabajador en sus luchas de huelga. Nuestra bandera lleva las letras EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y con ella iremos a los combates siempre.
Rechazamos de antemano cualquier intento de desvirtuar la justa causa de nuestra lucha, acusándola de narcotráfico, narcoguerrilla, bandidaje u otro calificativo que puedan usar nuestros enemigos. Nuestra lucha se apega al derecho constitucional y es abanderada por la justicia y la igualdad. Por lo tanto, y conforme a esta declaración de guerra, damos a nuestras fuerzas militares del Ejército Zapatista de Liberación Nacional las siguientes órdenes. Primero, avanzar hacia la capital del país, venciendo al Ejército Federal Mexicano, protegiendo en su avance liberador a la población civil y permitiendo a los pueblos liberados elegir libre y democráticamente a sus propias autoridades administrativas. Segundo, respetar la vida de los prisioneros y entregar a los heridos a la Cruz Roja Internacional para su atención médica. Tercero, iniciar juicios sumarios contra los soldados del Ejército Federal Mexicano y la Policía Política que hayan recibido cursos y que hayan sido asesorados, entrenados o pagados por extranjeros, sea dentro de nuestra nación o fuera de ella, acusados de traición a la patria y contra todos aquellos que repriman y maltraten a la población civil y roben o atenten contra los bienes del pueblo. Cuarto, formar nuevas filas con todos aquellos mexicanos que manifiesten sumarse a nuestra lucha, a nuestra justa lucha, incluidos aquellos que, siendo soldados enemigos, se entreguen sin combatir a nuestras fuerzas y juran responder a las órdenes de esta Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Quinto, pedir la rendición incondicional de los cuarteles enemigos antes de entablar los combates. Sexto, suspender el saqueo de nuestras riquezas naturales en los lugares controlados por el EZLN. Pueblo de México, nosotros, hombres y mujeres, íntegros y libres, estamos conscientes de que la guerra que declaramos es una medida última pero justa. Los dictadores están aplicando una guerra genocida, no declarada contra nuestros pueblos desde hace muchos años, por lo que pedimos tu participación decidida apoyando este plan del pueblo mexicano que lucha por trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Declaramos que no dejaremos de pelear hasta lograr el cumplimiento de estas demandas básicas de nuestro pueblo, formando un gobierno de nuestro país libre y democrático. Intégrate a las fuerzas insurgentes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, año de 1993.
Bueno, yo creo que esta primera declaración da pues a pie a entender por qué no solo en México fue cobijado el EZLN, sino en el mundo. O sea, el hecho de hablar de justicia, de paz, de dignidad, de salud, de vivienda, yo creo que es el reflejo en cualquier parte del mundo de la problemática que se vive en casi todos los países. Yo puedo decir que ahora ya entramos en los movimientos antisistémicos, por ejemplo, en el caso de España, en el caso de Grecia, en el caso de los Estados Unidos, con lo de Italia, que ya, ¿cuáles son sus demandas fundamentales? Que es lo mismo que el EZLN habla de la primera declaración de la selva lacandona, ¿no?
Sí, pues son derechos básicos prácticamente, y yo creo que pues justo ellos salen a la luz también a 500 años de haber sido descubierta, entre comillas, América, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos ahora a platicarles un poco acerca de las caracoles zapatistas y de las juntas de buen gobierno, que es un poco el cómo se organizan los compañeros y compañeras allá en el sur de nuestro país, allá en Chiapas.
Y bueno, pues que también de aquí surge lo que son, ¿no? Lo que todos sus planteamientos políticos de trabajo, porque bueno, por un lado es la exigencia en un documento, pero por el otro lado es ya crear de manera
autónoma,
autónoma pero física.
Claro.
Lo que ellos están planteando, ¿no?
Y sí, bueno, lo que ellos mismos exigían al gobierno, ¿no? Salud, educación, tierra, vivienda, techo y todo eso, pues es lo mismo que ahora están reflejando ellos con el trabajo que llevan ya haciendo por estos 29 años.
Claro.
Y que se ve reflejado justamente en todos los proyectos que ellos tienen, como son los de salud, de educación y, bueno, pues todas las cooperativas que mantienen, ¿no? Sobre todo, bueno, lo que nos llega a nosotros, pues es la artesanía de los compañeros, principalmente elaborada por compañeras zapatistas, y también pues todo esto del café.
Las redes,
¿no? Las redes que se han ido tejiendo para ir comercializando los productos que producen por allá los compañeros y compañeras de bases de apoyo zapatistas.
Claro, y bueno, los caracoles son las regiones organizativas de las comunidades autónomas zapatistas. Fueron creadas en el 2003 para reemplazar la anterior forma de organización de los Aguascalientes, tras un periodo de extensa discusión sobre la necesidad de cambiar la relación entre las comunidades, de las comunidades con el EZLN y las comunidades con el mundo exterior, ¿no? Porque bueno, algo que sí hay que aclarar es que el EZ jamás habla como de nuestros enemigos o los pinches no sé qué, sino más bien son nuestros hermanos priistas, nuestros hermanos perredistas, y siempre tienen como, no sé, esta, o sea, lógico de entendimiento de la propia tierra, de la propia comunidad, entendiendo que tienen otra política distinta, ¿no?
Claro, y además ellos creo que siempre lo que han recalcado es que es el mismo gobierno el que hace y que pone en contra de ellos a la gente, ¿no? A los de las comunidades vecinas y demás, inclusive a los paramilitares. Y ellos hablan y creo que nos han enseñado bastante en cuanto al lenguaje, en cuanto a cómo expresarnos con la demás banda. Justo el término de compañeros, ¿no? A hermanos le llaman a cualquier y a cualquier. Pero el término hermano, digo, compañero y compañera, se lo dan solo a los compañeros y compañeras de lucha.
Sí, es como que refieren de que partiendo de que todos tenemos corazón, todos somos corazón, ¿no? Y con esa intersubjetividad e interdependencia, interconexión y todas esas cosas maravillosas de la nosotredad, que no es que sepa mucho, pero lo que alcancé a escuchar en algún momento me pareció fascinante. Y no sé si comparto esto ahorita o después de hablar de los caracoles.
Sí, échatelo.
Me lo echo entonces.
Arráncate.
Bueno, pues Carlos Lenkersdorf descubre que en el Tojolabal las acciones no se conciben de manera piramidal entre sujetos actores. Es Vero, es la compañera que va a ser entrevistada a continuación. Y Viricota irá por ella.
Échale.
¿Verdad? ¿Eso qué? Las acciones no se conciben de manera piramidal entre sujetos actores y objetos receptores, sino que en cuanto a acontecimientos se eslabonan diferentes tipos de sujetos no diferenciados jerárquicamente. O sea, en esta parte es como no es el objeto y el sujeto, sino concibiendo todo el todo como sujetos activos, ¿no? Claro. Incluso la naturaleza, todo, ¿no? Y también que los hablantes del español y del Tojolabal aluden al mismo hecho, pero no pueden nombrarlo de la misma manera. Más bien no lo ven de la misma manera. No ven la misma cosa en el mismo hecho. Este se refiere sin duda alguna a la relación entre varias personas. Esta relación se percibe en español como aquella de un sujeto-actor frente a objetos que reciben la acción del sujeto. En Tojolabal, la relación es la de varios sujetos-actores cuya participación se requiere para que el hecho ocurra. ¿No? O sea, es como esta cosa de verse, por ejemplo, parte de su entorno, no como el entorno es mío y puedo hacer con mi entorno lo que yo quiera, ¿no?
Sí, porque en ese aspecto, pues los compas y las compas son muy respetuosos como del entorno, por lo menos del natural, ¿no?
Claro.
Y de los compañeros, como decíamos hace ratito.
¿Cómo existe la intersubjetividad en la estructura social tojolabal? ¿Qué tiene que ver con las formas políticas y discursivas del neozapatismo chiapaneco? La idea de vivirse como seres que forman parte de algo más grande, un nosotros, una comunidad, está encerrada la respuesta. Ello implica que todos desempeñan un papel en lo que podríamos denominar la familia cósmica. En todos somos sujetos. Implica una jerarquía de lugares y funciones dentro de un todo que nos define como sujetos. Ese todo es la comunidad. Esta comunidad vive, tiene corazón, gracias a la participación de todos y cada uno de los individuos que la componen. El mandar obedeciendo es la manera en que la comunidad se rige a sí misma. El anciano o presidente, literalmente el que tiene su trabajo, lo es porque está ya su corazón y se distingue del mandaranum, cacique o mandón, porque representa el sentir de todos. Mandar obedeciendo presupone la existencia de la comunidad de consenso. Se trata de un nosotros que se tiene que generar en cada decisión, un nosotros a partir del cual se define la individualidad, la subjetividad y la libertad tojolabal.
¡Qué hermoso!
Sí.
Y es parte
de esta cosmovisión de los compañeros, es bastante... bastante enriquecedora, ¿no? Sobre todo claro. por cómo ven ellos la vida, claro. El todo, ¿no?
Ajá, el todo. Bueno, seguimos con las juntas. Okay, bueno. Las juntas de buen gobierno se forman con representantes de los municipios autónomos zapatistas, de las comunidades que forman parte de cada caracol. Sus miembros son rotativos y reemplazables en todo momento. Entre sus tareas está la de coordinar la ayuda y apoyo entre comunidades y distribuir de manera más adecuada la ayuda exterior. En el entre el 8 y 10 de agosto del 2003, en Hasta entonces, Aguascalientes de Ventic se celebraría la fiesta del nacimiento de los caracoles y las juntas de buen gobierno zapatistas como culminación de una serie de cambios surgidos en el EZLN y los 27 municipios autónomos rebeldes zapatistas mares. La decisión surgió luego de un largo ejercicio del análisis crítico. Y, ay, es que salí corriendo por una compañera y regresé corriendo. Y autocrítico sobre lo como sobre cómo habían funcionado hasta entonces los mares y los Aguascalientes, los problemas que habían enfrentado y su relación con la sociedad civil mexicana e internacional, y supondría un avance importante en el proceso autonómico que el zapatismo abrazó para con las comunidades y los pueblos indios del país, al recoger los suscritos por el gobierno federal y el EZLN en los acuerdos de San Andrés, aunque estos no hayan sido recogidos en la ley correspondiente sobre cultura y derecho indígena aprobada en abril del 2001.
Bueno, pues las juntas de buen gobierno conformadas por uno o dos delegados de los consejos autónomos de los mares estarían vigiladas por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, para evitar actos de corrupción, intolerancia, arbitrariedades, injusticia y desviación del principio zapatista de mandar obedeciendo. Y tendrían, entre otras, la tarea de contrarrestar el desequilibrio en el desarrollo de los municipios autónomos y de las comunidades, mediar en los conflictos que pudieran presentarse entre municipios autónomos y entre estos y municipios gubernamentales, atender las denuncias contra los consejos autónomos por violaciones a derechos humanos, protestas e inconformidades, investigar su veracidad, ordenar los consejos autónomos la corrección de estos errores y vigilar su cumplimiento, atender y guiar a la sociedad civil nacional e internacional para visitar a las comunidades, llevar adelante proyectos productivos, instalar campamentos de paz, realizar investigaciones que dejen un beneficio a las comunidades y cualquier otra actividad permitida en las comunidades rebeldes. Cada uno de los caracoles sería entonces algo así como la administración regional de un conjunto de mares. Sin embargo, seguirían siendo funciones exclusivas del gobierno de estos y no de los caracoles la impartición de justicia, la salud comunitaria, la educación, la vivienda, la tierra, el trabajo, la alimentación, el comercio, la información y la cultura y el tránsito local. Así pues, morían los Aguascalientes zapatistas para dar vida a un proyecto de mayor envergadura.
Uy, pues muy bien, a mí me parece excelente esta decisión que tomaron los compañeros, porque además los caracoles sí es pues el lugar específico de decisión y es el órgano más horizontal que yo conozco, ¿no?
Claro, y recordar un poquito que también entre sus formas de organización es que los encargados de las juntas de buen gobierno pues son
rotativos,
¿no? Y también pues dependiendo un poco como ellos desempeñen la actividad que están realizando o el cargo que tengan. Y claro, bueno, pues a continuación les vamos a nombrar los cinco caracoles zapatistas, cuáles son los nombres que les dan los compañeros, que son muy bonitos además, ¿no?
Claro, está el primero es el caracol madre de los caracoles del mar de nuestros sueños, que es anterior del Aguascalientes, la realidad es ahí son los grupos, bueno, los grupos indígenas que se encuentran ahí son tojolabales, sales y mames. Es en la zona selva fronteriza y es la junta de buen gobierno hacia la esperanza. Y antes es parte de los mares es General Emiliano Zapata, que son los municipios autónomos, San Pedro de Michoacán, Libertad de los Pueblos Mayas y Tierra y Libertad. Luego está Caracol, Torbellino de Nuestras Palabras, que es anterior nombre es el Aguascalientes, que es el de Morelia. Los grupos indígenas que se encuentran son el Tzetzal, los Tzotzil y Tojolabales. La zona es Xochoc, y Junta de Buen Gobierno es el corazón del arco iris de la esperanza, y los municipios es 17 de noviembre, 1 de enero, Ernesto Che Guevara, Olga Isabel, Lucio Cabañas, Miguel Hidalgo y Vicente Guerrero. Luego está Caracol Resistencia hacia un nuevo amanecer, que el anterior Aguascalientes era La Garrucha. El grupo indígena son los Tzetzales, es la zona selva Tzetzal. La Junta de Buen Gobierno, el Camino del Futuro, los municipios es Francisco Gómez, San Manuel, Francisco Villa y Ricardo Flores Magón. Luego sigue el Caracol que habla para todos, que antes era Roberto Barrios. El grupo son Choles, Zoques y Celtales. La zona es zona norte de Chiapas. Junta de Buen Gobierno, Nueva Semilla que va a producir. Los municipios son Vicente Guerrero, del Trabajo, Las Montañas, San José en Rebeldía, La Paz, Benito Juárez y Francisco Villa. El que sigue es Caracol Resistencia y Rebeldía por la Humanidad, que es el anterior Oventic. Grupos están los Otziles y los Celtales. Zona Altos de Chiapas. La Junta de Buen Gobierno es Corazón Céntrico de los Zapatistas Delante del Mundo. Y los municipios son San Andrés de los Pobres, San Juan de la Libertad, San Pedro Poló, Santa Catarina, Magdalena de la Paz, 16 de Febrero y San Juan Apóstol Cancún.
Pues bueno, estos son los cinco caracoles zapatistas que componen pues toda esta organización del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y bueno, pues ya por acá llegó nuestra invitada Vero, quien nos va a estar platicando, y también por acá llegó el Unta Luis. Que no nos trajo globo ni helado, a ver qué pasó.
No veo helado, no vemos claro.
Y bueno, pues...
Nada más, rápido, que creo que es importante resaltar que parte de los trabajos que los compañeros han hecho, y que bueno, de esto nos va a hablar más adelante Vero, sobre la autonomía zapatista, la construcción de lo que ya decíamos, la parte física que los compañeros han creado en salud, en trabajo... Y bueno, además, y una de las cosas que son como nuestra parte hermana es Radio Insurgente.
Claro.
Que sí es como importante mencionarlo. Ellos nacen a partir de febrero del 2002. Nace Radio Insurgente y que bueno, pues hasta el momento han estado transmitiendo a través de FM en onda corta. Está la página web que es radioinsurgente.org y sus producciones de CD. Y desde varias emisoras también se retransmiten muchos de los compañeros. Pero bueno, si quieren saber más de nuestros compañeros y compañeras, porque la mayoría son mujeres,
sí.
Pueden visitar www.radioinsurgente.org.
Pues bueno, ahí está la dirección de los compañeros y compañeras de Radio Insurgente. Y bueno, pues vamos, ¿qué les parece a ir a una canción?
Ajá.
Y regresamos en un momento más.
Vamos, un mensaje de puente que tengo aquí que dice: Beto Malinali le manda saludos a Luis Villalobos.
Ah, bueno, órale. Qué bueno que se manden saludos vía nosotros y nosotras. Y también por acá el compa Unuleitze nos manda un abrazo y dice, bueno, que nos extraña. Bueno, ese compa es de España, no sé de qué parte, no lo recuerdo, pero bueno, pues dice que extraña México y bueno, pues dice: os extraño pero no olvido. Y bueno, pues dice que ya se va pero no quisiera, pero porque le estaba gustando mucho el programa, pero bueno, pues trataremos de subirlo a la página de Regeneración Radio para que puedan después de ahí escucharlo o descargarlo. Y bueno, pues ahora sí vamos a una canción. Esto es de Pose y se llama Resiste Chiapas, de este compilado de discos que se llama El Fuego y la Palabra.
Ok, muy bien, regresamos.
Per questo noi chiediamo medicina, cibo, abito, le scarpe avanzate del guardaroba. Noi vi chiediamo qualche cosa di più importante. Una rivoluzione.
al gobierno mandarlo a volar. Ya contesta de destino, ya le están de este corrido a esos malditos gobiernos.
Generación Radio.
Comunicación contra el poder.
Estamos de regreso aquí en este su programación de Regeneración Radio con este especial del 29 aniversario del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y como ya decíamos, ya llegaron nuestros invitados, Berito y un tal Luis.
¡Que nos trajo helado!
Lo queremos.
Sí. Ahora lo queremos más por el... ¿verdad? No, qué bueno que vinieron y que están aquí acompañándonos.
Y bueno, vamos a dar parte a entrar a hablar sobre las autonomías zapatistas. Bueno, la autonomía zapatista. Para esto está Berito con nosotros para que nos vaya platicando o que nos platique un poco cómo es. Bueno, primero que nos presente Vero, de qué organización, bueno, colectivo usted, bueno, vienen. Porque vienes tú, pero vienen todas las compañeras seguramente. Y y bueno, pues que nos platicas un poco esto y luego entramos ya a la parte de la autonomía zapatista, ¿te parece? Sí.
Bueno, muchas gracias por la invitación aquí a las compañeras de Regeneración Radio. Pues un gusto encontrar mujeres. Mujeres muy chambeadoras, muy alegres en este trabajo. Que, no son espacios que han ganado ellas, las felicito.
Ay, un gracias, compañera.
Muchas gracias. Y bueno, pues yo soy Verónica, trabajo en el grupo de Mujeres y la Sexta, que nace en 2006, con una convocatoria, pues, a participar en las reuniones preparatorias para recibir en ese entonces al delegado cero, ¿no? Cuando salió la primera, la marcha, ¿no? Del SUF por todo el territorio nacional, ¿no? Y bueno, desde ese entonces estamos Mujeres y la Sexta. Bueno, pues vengo a hablar un poquito yo sobre la autonomía zapatista, que es algo pues muy importante que han hecho los zapatistas a lo largo de todos estos años, que a lo mejor las noticias que salen en la televisión, en la radio, pues sabemos que los medios están cooptados, que están a favor de una ideología y de una clase dominante. Y entonces las noticias de los zapatistas salen pues nada más para cuando hay conflictos o cuando tratan o hacen creer a la población que hay conflictos entre grupos y entre comunidades indígenas. Claro, cuando la realidad es otra, ¿no? Cuando la realidad hay un plan de contrainsurgencia de acabar con el movimiento zapatista. Pero los zapatistas siguen trabajando, siguen construyendo su autonomía, su gobierno, su educación, su salud, su justicia, sus trabajos colectivos. Eso es todos los días. Los zapatistas lo hacen todos los días. Sus gobiernos autónomos, sus caracoles, que actualmente son 5, y sus juntas de buen gobierno, pues son sus máximas autoridades, pues se organizan, precisamente ellos buscan su buen gobierno, regirse bajo normas que ellos mismos han acordado en reuniones, en pláticas entre ellos de qué es un buen gobierno, y lo están haciendo a diario. Entonces, pues un buen gobierno, la Junta de Buen Gobierno, pues ya han adquirido cierta relevancia, cierto prestigio dentro de las propias comunidades, sean o no zapatistas. Por ejemplo, en las Juntas de Buen Gobierno, las autoridades son nombradas por el pueblo. No reciben ningún salario, ninguna remuneración, ¿no? Es como si le pidiéramos a nuestros legisladores y senadores que, pues, por favor hagan un servicio a la patria, y pero que no cobre ni un centavo. Pues imagínense, para ellos pues sería algo imposible. Los zapatistas sí lo hacen. No cobran, no reciben ningún salario. Claro, entre ellos se ayudan, ¿no? Si una persona, una mujer, un hombre, que a veces son padres o madres de familia, tienen que ser junta o para estar dentro de la Junta de Buen Gobierno, bueno, pues los demás se cooperan y tratan de proporcionarles su maíz, su frijol, vamos, que su familia no quede desamparada, ¿no? Sí se ayudan entre ellos. Entonces, para ellos, pues, el servir al pueblo es un servicio, no es una mercancía, ¿no? Como, pues, nuestras autoridades, senadores, diputados y demás, más gente, más gobierno. Para ellos sí es un orgullo realizar sus trabajos de autoridades, ¿no? Cada comunidad tiene sus autoridades y de ahí se forma el Consejo Autónomo. A nivel de región hay responsables y luego como municipio y como Caracol. Algunos de ellos también se nombran para integrar a la Junta de Buen Gobierno, que dura 3 años y tiene varios turnos que están a disposición de las necesidades del pueblo de día y de noche. Tuvimos la oportunidad, el compañero Luis y yo, de estar hace un año en comunidades, y bueno, Luis también ha estado en otras brigadas, y por ejemplo, en las juntas de buen gobierno es padre encontrarse que hay mujeres también, ¿no? Mujeres y jóvenes, unas muy jóvenes a veces, que están como junta de buen gobierno, y ellos nos contaban, por ejemplo, que a veces van con ellos a pedirles consejo, ayuda o a resolver un problema, compas zapatistas, pero también compas que no son zapatistas. Eso es interesante porque en vez de ir a la cabecera municipal a solicitar la ayuda para arreglar algún conflicto, pues muchas veces prefieren ir a la Junta de Buen Gobierno para arreglar ese conflicto, para arreglar ese problema. Entonces, eso quiere decir que pues las Juntas de Buen Gobierno sí están teniendo credibilidad entre las comunidades, hay confianza en ellos, porque pues sí son otras normas, y porque los grupos indígenas pues se entienden, ¿no? A veces entre ellos, que muchas veces van a la cabecera municipal y les van a resolver de otra manera, ¿no? A veces hasta injusta o hasta fuera de sus usos y costumbres. Y entonces, pues, en las juntas de buen gobierno, como se rigen por sus usos y costumbres y por sus tradiciones y hablan la misma lengua, pues entienden perfectamente los problemas y tratan de resolverlos de la mejor manera posible. Entonces, las juntas de buen gobierno pues sí tienen credibilidad entre las comunidades.
Tocaste un punto muy importante. Mucho de la justicia mexicana, entre comillas, no tiene traductores, ¿no? En el caso de la impartición de justicia, y no entiende la lógica que ellos mantienen, ya sea a través de sus usos y costumbres, a través de pues su formación histórica, etcétera, ¿no? Y algo que sí hacen las juntas de buen gobierno es rescatar precisamente todo este saber ancestral, este saber de impartición de justicia, y sobre todo es que puedes platicar con un igual, ¿no? Sin necesidad de que no tengas ni siquiera un traductor, ¿no?
Claro.
Y esto es algo que, bueno, que mencionas, y que yo creo que hay mucha gente que dice, bueno, ¿y eso qué importancia tiene, no? Pues para ellos tiene la mayor importancia, ¿no? Y muchas de las cárceles en los estados la vemos llenas de, o bueno, no llenas, pero sí con un porcentaje alto de presos que hablan algún idioma y que pues no hay quien los traduzca y no hay quien de alguna manera vele por su justicia, ¿no? Y los caracoles sí lo hacen, ¿no? En este caso.
Así es. Sí, qué bueno que menciona este punto. Efectivamente, por ejemplo, nuestros presos en Chiapas y en varios estados, en Guerrero, pues una de las quejas precisamente fue que no contaron con traductor. Y entonces a veces eso se dificulta, ellos no podían ni defenderse ni quien los escuchara, y entre esos motivos pues fueron a la cárcel, ¿no? Claro, cuestiones políticas, ¿no? También sí. Como parte de un movimiento de la otra campaña o parte de bases de apoyo zapatista, pues realmente sí quieren verlos encerrados, ¿no? Bueno, pues ese es un poquito de gobierno, ¿no? Y dentro del gobierno pues también se da la justicia en las juntas de buen gobierno. cuentan con sus propios sistemas de impartición de justicia. Cuando se presenta un caso o problemática, se acude con las autoridades de los pueblos. Si esto no se puede resolver, se acude a la Junta de Buen Gobierno. Digamos, la Junta de Buen Gobierno ya es la máxima autoridad ya para resolver estas diferencias de justicia. Claro, primero es con la comunidad, si es ahí no se resuelve, pues es con la Junta de Buen Gobierno, ¿no? Me acuerdo que nos tocó visitar el Caracol de Morelia el año pasado y había como una casita que era su cárcel, ¿no? Y les preguntamos si la han llegado a usar y en qué caso fue. Y dice que casi no la han usado más que una vez, que un compa pues llegó un poco tomado, era de otra comunidad, porque ustedes saben que los zapatistas está prohibido las bebidas embriagantes, ¿no? Eso fue una lucha que entre principalmente las mujeres abogaron porque no se consumiera bebidas alcohólicas, ¿no? Porque sí era un problema, porque los hombres, pues en vez de llegar y aportar el dinero, el poquito dinero que ganaban para la casa, pues llegaban borrachos y de encima le pegaban a las mujeres, ¿no? Pues era una agresión, ¿no? Muy grande. Entonces, pues ellas sobre todo lograron que no en las juntas de buen gobierno, pues no. Digo, perdón, en las comunidades zapatistas no se bebiera vino, ni cervezas, ni nada por eso. Entonces, pues esta persona que no era de comunidad zapatista fue y empezó a agredirlos ahí a los compas zapatistas. Y bueno, su castigo fue que lo dejaron ahí en esa como cárcel, que era un cuartito así, ¿verdad? Y creo que se lo dejaron hasta abierto. Porque no había, nada más estaba tomado y lo dejaron para que se le pasara la borrochera. Y el otro día el castigo fue, o digamos la corrupción, es que se lo llevaron al campo y ahí se lo pusieron a trabajar ahí con los compas. Pues ese fue el castigo, ¿no? Entonces son como sus propias normas, sus propias justicia, etcétera. Y creo que ya el compa, creo que ya no volvió a tomar,
Entendiendo la parte del delito, ¿no? No como... Pues como un juicio, ¿no? De cómo se hace, ¿no? En el Estado mexicano, ¿no? De un delito ya tienes que ser encarcelado, ¿no? Más bien ellos lo ven como una pequeña falta, en el caso del alcoholismo, ¿no? Y que sí tienes que hacer algo para la comunidad, ¿no? Que es algo muy, muy, muy interesante también.
Sí, así es. Otro caso también creo que ocurrió un compa, pues sí, creo que mató a una... Bueno, una riña mató a un padre de familia, ¿no? Y el castigo fue que, pues no lo metieron a la cárcel, ¿no? Realmente el castigo fue que tuviera que mantener a la familia de la persona que había, pues asesinado, ¿no? Entonces eso también habla un poco de la justicia, ¿no? Que va más allá, ¿no? ¿No? Ve por los intereses o por las necesidades, pues de toda esa familia, ¿no? Que queda desamparada y sin padre, ¿no? Entonces ese compa, pues sí tuvo que, pues mantener a dos familias, ¿no? Por un arranque, pues muy, muy, muy grave, ¿no? Creo que esta persona no era de comunidad zapatista quien agredió a los compas que sí eran zapatistas, pero pues sí se aceptó la pena, ¿no? Para pues no dejar desvalida a esta familia. Y bueno, pues esas son cosas que pasan ahí en las comunidades zapatistas con sus juntas de buen gobierno. Pero pues a mí también me gustaría platicar sobre la educación autónoma, porque también las comunidades zapatistas tienen su propia educación. Ellos no tienen escuelas del gobierno federal, o sea, no llegan las escuelas y no llegan los programas o los programas de estudio del gobierno federal. Ellos crearon sus propias escuelas autónomas con sus propios recursos. Ellos han construido y creado su propio programa de educación. Y su propio programa de educación incluye el conocimiento de la tierra, del cuidado de los animales, la historia del pueblo y de sus luchas, en sus propias lenguas. Eso es muy importante porque cuando llega el gobierno federal con sus escuelas, pues no olvida su lengua, la hace a un lado y pues impone el castellano. Entonces, los compas zapatistas buscan que se preserve y se rescate su lengua, ¿no? Y bueno, pues ellos empiezan la educación autónoma es una realidad ahí en las comunidades zapatistas. Sus propias escuelas, su propia educación, su propia historia, ¿no?
Y que también están capacitados a través de promotores, ¿no?, de educación. Porque una parte importante es esto, ¿no?, que no, o sea, que no tiene que ser a través de una institución del gobierno quien imparta, ¿no?, sino ellos a través de qué es lo que necesitan aprender, es quiénes son los que imparten la misma educación, ¿no?
Así es. Así es. Sí, ellos crearon su propio programa y ellos mismos, efectivamente con los promotores de educación. Y que también hay promotores de salud. También que, bueno, hablando de los promotores de salud, que bueno, ellos enseñan su medicina tradicional, hierbas, toda esa medicina ancestral, ellos la utilizan. También usan medicina de patente, ¿no? Pero más, primero, sobre todo la medicina tradicional, ¿no? Y tienen además parteras y hueseras, ¿no? Antes del 94, pues sí había muchas defunciones. Había, pues, niños que morían por enfermedades curables, ¿no? Eso es una diarrea, era motivo de que, pues, fallecieran los niños. Pero ahora, pues, los zapatistas han logrado erradicar la mortalidad infantil porque, pues, ellos ya cuentan con sus propias clínicas autónomas que también, pues, no reciben y no piden tampoco ninguna ayuda del gobierno. Ellos han creado sus propias clínicas autónomas. De hecho, hay una clínica para la mujer. Creo que me parece que está en Noventic o no sé, no me acuerdo muy bien, pero sí hay una clínica para la mujer y las clínicas también han realizado hasta intervenciones quirúrgicas. O sea, sí, los compañeros han tratado y están cada vez
más preparados, ¿no?
Más preparados, ¿no? En cuestiones de medicina, de medicina, también dentista, ¿no? Nos tocó ver en Morelia que pues tienen todo su equipo de dentista, su silla, todo lo que un dentista usa, ellos también lo tienen, ¿no? A veces, en vez de curaciones, pues sí procuran que sean las hierbas, que para las molestias de alguna picadura de un diente y demás, ¿no? Pero pues sí, sí tienen sus propias clínicas y un buen equipo los compañeros, ¿no?
Y también, por ejemplo, en el caso de la realidad, me parece que es donde tienen una clínica grande, la más grande de herbolaria, ¿no? Bueno, a mí me tocó ir una vez a la realidad y hasta me traje unos aceititos para los masajes.
Aprovechando el viaje.
Aprovechando el viaje. Y que bueno, tienen sus como, ¿qué es? Pues como, bueno, donde crean sus propias, su laboratorio, pero también es como una escuela, ¿no? Que sí es muy grande y que sí, y muy avanzada en el tema de microdosis, de aceites, de herbolaria, ¿no? Y creo que es la que existe, la más grande en la realidad.
Así es, así es. Sí, y en otras caracoles también, ¿eh? Sí, sí, sí. Y bueno, hablando de la salud, yo quiero comentar un hecho así que había llevado la atención en esta última brigada, enterarnos que, por ejemplo, ¿qué pasa si llega un compa no zapatista a pedir ayuda en una clínica, ¿no? Bueno, nosotros, por ejemplo, si llegamos a una clínica, el Seguro Social, no estamos asegurados, pues no nos van a atender, ¿verdad?
Ajá.
Pero, por ejemplo, allá, si es un compañero no zapatista que llega, incluso gente que ha agredido a los compas zapatistas, pues a veces pues se enferman, ¿no? Y han tenido que pasar por algún dolor físico, han ido a las comunidades zapatistas a pedir ayuda a sus clínicas. Y lo que sorprende es que, por ejemplo, los hermanos zapatistas, pues sí los atienden a los que no son zapatistas a pesar de que los agredan, ¿no? Porque ellos dicen que la salud es un derecho que no se puede negar a nadie, ni a los hermanos indígenas que los atacan, porque así ellos los nombran, ¿no? O sea, para ellos no los mencionan como enemigos o el tal por cual, no, ellos los mencionan como hermanos indígenas. Para ellos son eso, los zapatistas, bueno, los que no son zapatistas. Pues así es en cuanto a la autonomía. Y bueno, también me gustaría hablar, por ejemplo, dentro de su autonomía sobre los trabajos colectivos, porque pues todo es colectivo, ahí el trabajo es para todos, el beneficio es para todos y se trabaja en colectivo. Por ejemplo, ellos trabajan y se organizan en la producción de la tierra para el maíz, el frijol, el café, en las cooperativas. Por ejemplo, tienen cooperativas de bordados, hacen unos bordados preciosos las mujeres. Las mujeres también, por ejemplo, la mayoría se dedica a la elaboración del pan, de velas y otras artesanías. Lo mismo, por ejemplo, en el cultivo de la tierra no usan fertilizantes químicos, ni semillas transgénicas, ni insecticidas, por lo que la producción agrícola es totalmente orgánica. Para los zapatistas y por en general para las comunidades indígenas, la madre tierra es algo tan importante que merece todo el respeto, la Pachamama, como le dicen algunos. La Madre Tierra es algo que merece todo el respeto y por lo tanto no puede ser agredida con químicos, no puede ser agredida con insecticidas. Es un gran respeto a la tierra que tienen las comunidades indígenas en general en todo el país, zapatistas, no zapatistas. La Madre Tierra es algo que merece todo el respeto dentro de su cosmovisión indígena. Y bueno, pues esta forma de trabajo colectivo pues sí es contraria al trabajo que nosotros, por ejemplo, desempeñamos en dentro del sistema capitalista, ¿no? Aquí nosotros trabajamos para ser ricos a pocos y ellos, las comunidades indígenas, pues no, ellos trabajan para el bien de todos, ¿no? Para que si se siembra algo, pues sea en beneficio de todos. Eso es algo muy interesante de ellos, ¿no?
Sí, el compartir, ¿no?
Compartir exactamente.
Como
exactamente.
Todo lo que ellos han logrado crear, todo lo que han logrado construir, compartirlo precisamente.
Sí, así es, ¿no? Y por eso pues también están cuestionados de esa manera, ¿no? Porque bueno, pues para todos es el beneficio.
Pero así como ellos dicen, para todos todo, ¿no?
Exactamente. Para todos todos, nada para nosotros. Uh-huh. Sí, fue lo primero, ¿verdad? Del 94 cuando,
claro,
cuando se empezó a escuchar esa frase que tiene mucho, ¿verdad?
Sí.
Mucho de fondo.
Y que ellos lo siguen, pues, ¿no? O sea,
sí.
No es que nada más en discurso quede el para todos, todos, nada, todo, nada para nosotros, sino lo siguen, ¿no? Lo practican a diario en la construcción precisamente de la autonomía y compartirla con la gente que está a su alrededor, sean o no, como ya lo dijiste, zapatistas.
Exactamente, sí, eso es muy interesante. Efectivamente. Y bueno, pues, y me gustaría hablar también sobre las mujeres, ¿no? Cómo es que ha sido su trabajo dentro de las comunidades zapatistas, porque pues hablamos de autonomía, pero hay algo importante, ¿no? Que son las mujeres y son parte fundamental en toda sociedad y más en las comunidades indígenas. Y las mujeres pues fueron pues parte que también participaron desde la organización, desde que se fundó el EZ, pero también dentro del primero de enero, ¿no? Cuando fue la insurrección zapatista, pues también participaron mujeres. Las mujeres han tenido grandes cambios dentro de las comunidades. Antes ellas mismas han dicho que pues su trabajo era pues la casa, su hogar, los hijos, la siembra, el hacer los alimentos, etcétera. Pero ahora pues las mujeres zapatistas, a raíz de 1994 y de la lucha que ellas mismas hicieron, tanto dentro de sus comunidades, porque pues ellas se rebelaron, ¿no? En cierto momento, pues a decir, pues ya basta, ¿no? No queremos esto para nosotras y podemos hacer más. Y tan es así que ellas mismas participaron dentro de la milicia, como milicianas, como insurgentas, y siguen a la fecha, pues, ocupando hasta cargos, ¿no? Dentro de las juntas de buen gobierno. Entonces, las mujeres, su participación, pues, sí ha sido muy importante. Antes, por ejemplo, pues, no podían ser junta de buen gobierno, no podían participar en el gobierno. Tenían que casarse con un hombre que su familia eligiera, ¿no? Porque hasta para eso a veces las intercambiaban o daban un, ¿cómo le llaman? El dote, ¿no? Por alguna mujer, ¿no? Entonces, pues ellas dijeron, pues no, esto ya no nos gusta. Y pues antes era así, ¿no? Y pues eran maltratadas y como había vino en las comunidades y todo eso, pues golpeadas y luego sin dinero el hombre llegaba, ¿no? Pues era pues motivo que originó que las mujeres pues se organizaran ellas mismas, y una de las que empezaron ahí a organizar junto con otras mujeres, pues se acordarán de la comandanta Ramona, ¿no? La comandanta Ramona, la mayor Ana María y varias Susana y varias mujeres que eran ese entonces insurgentas y algunas milicianas, pues iban por comunidades, ¿no? Empezaron a ir a las comunidades y a la vez que se estaba formando el EZLN en su lucha dentro como organización y viendo ya para prepararse para el 94, para lanzarse a la guerra, pues eran las mujeres también, estaban haciendo su lucha y hablando entre mujeres para decir, bueno, ya, ¿qué les parece, compañeras? Ya esto, pues ya no nos... creo que no nos gusta y no nos conviene que pues nos casen con un hombre que no queramos, que no podamos hablar, que no podamos tomar parte dentro de las reuniones, dentro del gobierno de las comunidades. Y entonces pues fueron ellas, ¿no?, las que empezaron a hablar y a crear sus propias normas, y de ahí pues nació lo que nosotros conocemos como la Ley Revolucionaria de Mujeres Zapatistas, ¿no?, que son pues 10 puntos donde ellas exigen como mujeres pues lo que ellas quieren, ¿no? Y no sé si pueda leerlas, son 10.
Sí, adelante.
Sí, adelante. Sí, adelante. Pues, hipnotizadas. Sí, no, pues estas fueron distribuidas, estas leyes empezaron un año antes, fíjense, en marzo del 93, o sea, un año antes de que fuera el levantamiento zapatista, pues estas mujeres andaban de rebeldes dentro de sus propias comunidades y dijeron, por ejemplo, la Ley Revolución de Mujeres, ¿qué es lo que busca? Primero, las mujeres, sin importar su raza, credo, color o filiación política, tienen derecho a participar en la lucha revolucionaria en el lugar y grado que su voluntad y capacidad determinen. Y así fue. Bueno, hubo mujeres, la comandante Ramona, la comandante Susana y varias comandantes que fueron, pues fueron eso, altos grados dentro de las filas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional,
¿no?, y representantes en los recorridos nacionales, ¿no?
Así es, efectivamente.
La comandante, ¿no?, Esther, la comandante Ramona, ¿no?, que fueron el símbolo de pues de la lucha nacional, ¿no? Y que se abrigaron. Yo creo que, no sé, de las figuras más emblemáticas del movimiento zapatista, pues es la comandante Ramona, ¿no?
Así es, la comandante Ramona. Que bueno, pues ellas fueron de las que se empezaron, ¿no?, las rebeldes dentro de las mujeres. Bueno, la segunda ley de las mujeres de la Ley Revolucionaria es: las mujeres tienen derecho a trabajar y recibir un salario justo. Ese es el segundo. Y bueno, pues sí, las mujeres trabajan, pero a veces no reciben un salario justo. El tercero: las mujeres tienen derecho a decidir el número de hijos que puedan tener y cuidar. Eso antes no podía ser, en las comunidades zapatistas. De hecho, la comandante Ramona no tuvo hijos y ella decidió ser insurgenta. Sí.
Vamos, ¿eh?
Sí, sí.
Que hay tres.
Sí, sobre todo las insurgentas, esas es difícil que puedan tener hijos porque tienen que estar en la montaña, entrenándose, preparándose. Sería algo, pues, imposible para ellas a veces cuidar a los niños. Pero, por ejemplo, las milicianas, las que se encuentran en comunidades y que tengan que realizar algún trabajo colectivo, pues sí pueden, pues a sus hijos, pues a veces sí los dejan encargados, ¿no? O con la abuela, con la familia, ¿no?, para hacer sus trabajos colectivos. Pero ellas ya pueden decidir el número de hijos que puedan tener y cuidar. La cuarta punto de la Ley Revolución de Mujeres es: las mujeres tienen derecho a participar en los asuntos de la comunidad y tener cargos si son elegidas libre y democráticamente. Y sí, si ustedes van a las juntas de buen gobierno, tienen la oportunidad de ir en alguna brigada y poder estar en alguna reunión de la junta de buen gobierno, van a ver mujeres. Y a veces mujeres jóvenes, pero sí se ven pues que tienen una muy grande capacidad estas mujeres. El quinto es que dentro de esta ley revolucionaria es que las mujeres y sus hijos tienen derecho a atención primaria en su salud y alimentación. Y así es, los zapatistas han creado su propia salud y procuran pues que no falte el alimento a los hijos, ¿no? El sexto ley es que las mujeres tienen derecho a la educación y las mujeres zapatistas sí van a la escuela. Antes tampoco a veces eran relegadas, ¿no? Para empezar no había a veces ni escuelas, ¿no? Entonces, pero con sus propias escuelas autónomas, pues hay niños y niñas que acuden a estas escuelas. Séptimo, las mujeres tienen derecho a elegir su pareja y a no ser obligadas por la fuerza contra el matrimonio. Y esto ya es ahora, porque antes de 94 no era así, ¿no? Eran obligadas a casarse por la pareja que eligieran la familia. El octavo ley es: ninguna mujer podrá ser golpeada o maltratada físicamente ni por familiares ni por extraños. Los delitos de intento de violación o violación serán castigados severamente. Pues sí, es una ley que, bueno, a todas las mujeres creo que que zapatistas o no zapatistas, pues eso merecemos respeto, ¿no? No podemos ser ni agredidas, ni golpeadas, ni por familiares, ni extraños, ni nada. El noveno es que las mujeres podrán ocupar cargos de dirección en la organización y tener grados militares en las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Y esto pues sí se ha cumplido, ¿no? Lo hemos visto con las comandantas, con las insurgentas, con las mayores dentro del EZLN y dentro de las juntas de buen gobierno o dentro de sus propias comunidades, ¿no? Y el décimo es que las mujeres tendrán todos los derechos y obligaciones que señalan las leyes y reglamentos revolucionarios. Y bueno, pues sí, así es, porque ellos pues tienen su propia ley agraria, sus varias leyes que salieron pues precisamente publicadas en 1994, ¿no? En el despertador mexicano, ¿no? Que fue distribuido en el 94 y que venían varias leyes del EZLN, ¿no? Y de las comunidades zapatistas.
Muy bien, compañera. Pues, ¿qué les parece si vamos a un par de canciones?
Sí, y regresamos.
Y regresamos, mandamos saludos nuevamente a toda la banda que nos está escuchando y les recordamos que nos pueden escuchar a través de www.regeneracionradio.org, a través de www.unopi.org y en las frecuencias liberadas, que son...
www.frecuenciasliberadas.
¿Cuál era?
¿Qué estoy diciendo?
Es que frecuentemente sí. Bueno, el 105.3 de su FM. Y bueno, iba a decir lo de www.radioalcantarilla.listen2myradio.com, que también están retransmitiendo.
Y por el 91.7, en la zona oriente de la Ciudad de México, los compañeros de La Voz de Villa también nos están retransmitiendo. Mandamos saludos a toda la zona oriente de la Ciudad de México. Y mandamos besos y abrazos a los compañeros y compañeras del Bloque Negro Jalisco, que también nos están escuchando. Pues bueno, vamos
y a Nunu.
Ah, sí, también a la Nunu, hermosa, te mandamos besitos y abrazos.
Te queremos.
Y bueno, pues también por acá creo que el niñote nos anda escuchando, entonces también le mandamos saludos.
Y a la kermés de allá afuera.
Y a la kermés de allá afuera también. Entonces vamos a escuchar un par de canciones precisamente que van de acuerdo con lo que comentaba ya la compañera, toda esta ley revolucionaria de las mujeres. Vamos a escuchar una que se llama Ramona, de Roberto González, y una, primeramente una canción que se llama Alicia, del soundtrack de Corazón del Tiempo, de esta película que se hace allá en comunidades zapatistas, que está bastante recomendable.
Sí. Pues bueno, véanla.
Ajá.
Quien ya la vio, échense otro domingazo de palomita.
Recomiéndenla y escuchen el soundtrack, que también es muy buena la música de esta película. Pues vamos a escuchar estas dos canciones y regresamos en un momentito más a este programa especial a 29 años de la Fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
¡Bravo!